Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores, oyentes que nos escuchan desde cualquier mundo, desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. También nos pueden escuchar desde otros mundos si quieren. Esta 13ª temporada seguimos con el 80 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, aquel julio del 36. El golpe militar que nos llevó a la barbarie y que se mantuvo en el poder 40 años después, al menos, creando una historia del siglo XX realmente dura para nuestro país y cuyos apoyos son poco conocidos. Conocidos en profundidad, digamos. Hoy, de toda esa dramática historia, les proponemos adentrarnos en uno de los apoyos militares del exterior que creemos más relevante para el triunfo del franquismo, la Legión Cóndor. Así se llama el libro de la editorial Dau de Barcelona, publicado dentro de su colección Atlas de la Guerra Civil Española. Les recomendamos todos los libros de este Atlas, La Sublevación, Las Brigadas Internacionales, pero hoy nos centramos en La Legión Cóndor, con su autor, Jordi Barra. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien hallado, bonito planeta.
Muchas gracias. En unos segundos nos adentramos en el apoyo de Hitler a Franco a través de La Legión Cóndor y otros datos relacionados. Jordi Barra, historiador, máster en gestión del patrimonio histórico, arqueológico, escritor, documentalista. En la editorial Dau ha colaborado en la elaboración de varios volúmenes de esta colección, Atlas de la Guerra Civil Española, idea original del doctor Víctor Hurtado. Y de esa colección hemos elegido el libro del que es autor, todos nos interesarían, además creo que ya tienen otro de próxima aparición, Víctimas, no sé si el editor Tom Barnils tiene ya fecha. Jordi, si sabes algo de ese próximo capítulo.
Falta mucho para ese Atlas, porque está en fase embrionaria, absolutamente embrionaria. Aún estamos, digamos, hemos acabado el de la Legión Cóndor y necesitaríamos mucho soporte, mucha ayuda para tirarlo adelante, porque es mucho trabajo y sin una ayuda difícilmente saldrá adelante. Pero nosotros siempre es la intención, sí. Si hacemos otro, va a ser ese. Sí. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero está muy embrionario, muy embrionario.
De momento, La Legión Cóndor, su libro, expone la relevancia de esta legión de combate aérea de Hitler, que llegaría en noviembre del 36, aunque el gobierno alemán ya apoyaba a Franco desde prácticamente el principio de la guerra. No tanto por él, por apoyar a el golpe de Estado, sino por sus propios intereses europeos. Lo explica muy bien José Martín Ramos en la introducción. Cómo los fascistas, no solo alemanes, italianos, el dictador portugués Salazar, apoyan el golpe, pero además los alemanes y los italianos coordinaban, hacían acuerdos, ¿no?, para el envío de tropas. Hablamos siempre de guerra civil nacional, pero a mí cada vez me parece una guerra internacional o europea, por lo menos, hasta el nombre, pues puede ser un poco engañoso, ¿no?
Ciertamente, porque hay mucha participación exterior, ¿no? En el lado, digamos, apoyando a las tropas franquistas, encontramos italianos, alemanes, y estos portugueses que te has nombrado, que también están, pero no tienen el peso que tienen los italianos y los alemanes, y en el lado de la República, aparte del apoyo económico y de material de la Unión Soviética, bueno, las famosas brigadas internacionales de 50 países del mundo que vinieron a ayudar a la República. Aquí en Barcelona hay un proyecto también embrionario de crear un museo sobre la guerra civil que no tenemos en nuestro país, cosa que preguntan muchos turistas cuando vienen, ¿dónde está el Museo de la Guerra Civil de España, ¿no? No está, hay pequeños museos de batallas, de cosas, y el nombre de este museo se le quería poner, o hay la intención de Museo Internacional de la Guerra Civil Española, ¿no?
Muy bueno.
Porque tienen ese carácter internacional, por aquí pasó mucha gente de todo el mundo, ¿no? Y en el lado, digamos, de Franco, pues tenemos esos dos grandes aliados, ¿no?, que son Italia y Alemania.
Ahí sí. Los tenemos. Sería demasiado simple decir que el apoyo fascista europeo europeo, fue crucial en el golpe militar de Franco. Igual de simple que sería decir que Franco ganó por la no intervención de los llamados gobiernos demócratas como Francia y Reino Unido, ¿no? Que había un acuerdo de no intervención.
Desde luego, en historia lo que nunca se puede hacer es que hubiera pasado, ¿no? Pero desde luego tuvo un peso importantísimo. Al principio y si hacemos esta ficción historia, al final, si hubieran cambiado las cosas, igual también hubiera cambiado la cosa. Al principio, por ejemplo, es muy determinante, y esto lo se puede ver en el Atlas, ese momento crucial al inicio de la guerra, que Franco es que le envía una carta, envía una delegación a Hitler pidiéndole ayuda, porque está atascado en África, todo el ejército de África, el mejor ejército de la época, porque los republicanos tienen el dominio de la flota, tienen el taponado el estrecho. ¿Y qué le pide? Le pide aviones de transporte y cazas de escolta para esos aviones, ¿no? Sí. Y se crea lo que se llama el primer puente aéreo de la historia, ¿no? Los alemanes envían sus Junkers, estos aviones que pueden llevar de 20 y pico a 40 y pico, depende de lo cargado de pertrechos que vayan esos soldados, y empiezan a saltar, ¿no?, por encima de los barcos y del estrecho, y consiguen trasladar miles y miles y miles de soldados al otro lado. Eso al principio desatasca, sobre todo porque es el principio de la guerra. Ese es cuando la cosa está que cae, que no cae, ¿sabes?
Sí,
y luego,
sí,
al final de la guerra también hubo un momento que cuando los republicanos hacen ese punto de aguantar en el Ebro, aguantar, y dice, porque están aguantando, la guerra está perdida absolutamente. Y dice, ¿por qué aguantan? ¿No? Están aguantando porque a ver si pueden enganchar con la Segunda Guerra Mundial, que está a punto de reventar, ¿no? Y se hubiera generalizado la cosa, ¿no? Pero claro, si quitamos en ese momento la ayuda italiana o la ayuda alemana, esa fuerza, digamos, del bando franquista no hubiera sido tan grande, pudiera haber habido estirado más el tema, ¿no? Haciendo historia ficción. La primera no, lo del puente aéreo sí que es importante, lo otro es historia ficción, ¿no?
Sí, bueno, no sé si muchos republicanos están de acuerdo con que se aguantó para ver si entrábamos en la Segunda Guerra Mundial.
Una de las de las ideas fuertes que se llaman en historiografía, ¿no? Que por ejemplo, hay el momento aquel de la retirada de las brigadas internacionales, a ver si internacionalizan la guerra de alguna manera, porque directamente no les están ayudando.
Bueno, de hecho, esto realmente viene también en su libro. El último capítulo está dedicado a la Segunda Guerra Mundial. El combate continúa. Claro, hay, bueno, pues como dos guerras continuadas.
Curioso, porque se produce ese hecho, los combates, y esto lo podemos ver tanto con los republicanos españoles como los brigadistas internacionales que vienen a luchar a España, ¿no? Nosotros digo, la guerra se acabó en abril de 39 y ya está, ¿no? Los republicanos que huyen a Europa, estos enlazarán van a los campos y acaban en la resistencia y acaban luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y brigadistas internacionales que vienen huyendo de sus países, por ejemplo, brigadistas alemanes o italianos, vienen a España a luchar, pierden la guerra, pasan la frontera y cuando están y continúan luchando. Hay gente que va del 36 al 45 sin parar de pegar tiros, ¿no? Y existe. Entonces es como una continuidad de lucha entre dos modelos, que serían el modelo comunista, el modelo fascista y las democracias, ¿no?
Sí.
Estarían allí los tres, pues cada uno haciendo aliados en el momento que conviene, y esa es la lucha. Y por eso hemos hecho este capítulo final, porque toda la ayuda de Franco a Hitler no deja de ser ese pago de la Legión Cóndor. Los alemanes es que hacen la factura, dicen tantos aviones, tanto material, y está económicamente facturado, y eso se ha de devolver, ¿no?
Sí,
se ha de devolver.
Sí.
Y cuando Hitler invade Rusia, la Operación Barbarroja, Franco se ofrece. O sea, es que se ofrece él, no es que Hitler le pide, venme a ayudar, no, Franco se ofrece, ¿no? Tarda una semana en contestarle y ahí surge la famosa División Azul o las Escuadrillas Azules, que son escuadrillas aéreas de ayuda, o una cosa no tan conocida, que son trabajadores, 10.000 trabajadores que van de España a Alemania a trabajar en las fábricas para que los de allí puedan ir como soldados a luchar al frente.
Sí,
¿no?
Vamos a ir a eso más tarde, porque bueno, sí es verdad que en principio Francia y Reino Unido, pues no no ayudan a la República, al régimen democrático español, frente al fascismo, luego lo van a sufrir, pero hay algunos datos de su libro, La Legión Cóndor, que ponen los pelos de punta, porque dice que fueron más de 800 aviones de combate alemanes durante la guerra, la mayoría de esa Legión Cóndor, aviones que podemos ver precisamente a vista de pájaro gracias a la cartografía, que es una herramienta de guerra, pero curiosamente aquí, pues si no de paz, por lo menos de entendimiento y para mostrarnos pues casi más claramente, ¿no? Todo el armamento, además, bueno, pues tengo que decir que también la simbología militar ayuda mucho, ¿no? Y las notas explicativas. La cartografía se tiene que unir a otras ciencias, ¿no? Ver un mapa no es suficiente.
Es que eso es un concepto, claro, la gente cuando dice mapa, pues mira, Google Map es un mapa de carreteras es un mapa, pero estos, digamos, son mapas que están hechos, un mapa de carreteras está hecho para que tú vayas por la carretera y lo entiendas. Claro, nosotros estamos hablando de una ciencia, de una disciplina que siempre ha acompañado a la historia, que es lo que se llama la cartografía histórica, ¿no? Es una cartografía, es un mapa que intenta explicarte un hecho del pasado. En este caso, nuestro Atlas intenta explicar qué pasó con la Legión Cóndor hace 80 años, ¿no? Entonces, lo que has de recrear es cómo era ese espacio hace 80 años y qué pasa en ese espacio hace 80 años, con unos iconos que se entienda bien, con unas flechas que expliquen los movimientos, con unas pequeñas cajas y todo guardando un equilibrio, un diseño, para que no esté el mapa tan lleno de cosas que no se entienda nada, ¿no? O esté tan vacío de cosas que tampoco se entienda nada. Tiene un punto de buscar el punto de equilibrio y tiene una ventaja respecto, por ejemplo, a leer un texto o ver un documental de una hora y media, que tú en una sola vista puedes disfrutar de todo un concepto, ¿no? Y tiene un potencial estético. Pensar que los primeros mapas los hacían los artistas, los mapas, los portolanos, los mismos que pintaban cuadros, pintaban los mapas, ¿no? Sí. Y por eso tiene esa potencia visual, tiene esa cosa que no tendría leer un texto, por ejemplo, ¿no? Que tú, para decir lo mismo, claro, yo para hacer esos mapas tengo que leerme los textos, tengo que sintetizarlo, tengo que volcarlo allí y hacer que se entienda. Y uh-huh. Este Atlas tiene una particularidad respecto a muchos, que trata de una unidad, que es la Legión Cóndor, que es una unidad aérea. Normalmente los mapas que vemos sobre la guerra son de unidades de tierra o alguno de marina, ¿no? Y los aviones son más puñeteros, ¿no? Porque, claro, para que no parezca un avión, una mosca que se ha quedado ahí en la hoja del mapa, ¿no? Hay que darle movimiento, hay que darle un sombreado para que tenga un pequeño efecto 3D, ¿no? Que quede bonito, que parezca que se mueve, ¿no? Aunque está quieto, y hacer entender qué supuso toda esa ayuda de Hitler a Franco, ¿no?
Sí, desde luego la cartografía es excepcional, además tienen páginas pues dobles, triples, relacionadas, lo tienen que ver, pero yo quería por lo menos citar los cuatro capítulos principales, el quinto ya lo hemos mencionado, porque claro, el libro abarca toda la guerra civil, es mucho, y han tenido que sintetizar, esos cuatro capítulos, el primero es Antecedentes y creación, el segundo de Guernica-Brunete, el tercero de Teruel al Ebro y el cuarto La despedida, donde recogen incluso las celebraciones por ganar la guerra de alemanes y españoles. Son muchísimos datos, se nos queda muy grande su libro, aunque sea pequeño de tamaño, pero se nos queda muy grande para este planeta. ¿Qué etapas o etapas cree que han sido más desconocidas y que sería bueno recordar? Porque teníamos en el último programa Guernica, el Museo de la Paz, que quizás es el gran emblema contra la guerra, ¿no?
Que la Legión Cóndor sufre precisamente eso. Tiene lo que yo he denominado, o denominamos, lo que hemos tratado el tema, el efecto Guernica, ¿no? El efecto Guernica supone que la Legión Cóndor a la gente es igual al bombardeo de Guernica. Y les preguntas, ¿y qué más? Y la gente, pues, algún bombardeo más, sí, bombardeaban, pero mucho más allá la gente no te sabe explicar qué hicieron, ¿no? Existen, por ejemplo, lo que se llama los otros Guernicas, ¿no? Que son bombardeos hechos por la Legión Cóndor, que no son tan conocidos. En el mapa, por ejemplo, reproducimos el bombardeo de Albacete, ¿no? O el bombardeo de Cartagena, lo hemos puesto en la portada. No queríamos poner Guernica en la portada, precisamente para evitar eso, ¿no? Claro, Cartagena sufre muchos bombardeos, pero hay uno en concreto en noviembre del 36, que es el primer gran bombardeo que hace la Cóndor, que fueron los alemanes. Sí. Y el de Albacete es el gran bombardeo que hubo durante la guerra en Albacete, lo hace la Legión Cóndor. Recordemos que Albacete era la base de las brigadas internacionales, y justo cuando se está produciendo la batalla del Jarama, Albacete está a 200 kilómetros del Jarama, pero eso es retaguardia, y ahí están los convoyes, con el material, están las tropas, y los alemanes se van 200 kilómetros a bombardear, y en ese bombardeo mueren más de 100 personas. Mueren 130 personas en una noche, ¿no?
Sí.
Y dices, bueno, igual algún oyente que nos oye ahora dirá, ¿ah, sí? ¿No? Pues sí, y eso fue la Legión Cóndor. Y esto le pasa a todo, ¿no? O sea, queda absolutamente tapado, Guernica lo tapa todo, ¿no? Y entonces, este Atlas también ha sido una reivindicación de las otras Guernicas, una reivindicación de otros hechos, por ejemplo, todo el tema de la aportación de material, la tecnología que aportan, porque los italianos fueron 70.000 los que vinieron, pero los alemanes vienen 16.000, y nunca hay más de 4.000 y algo a la vez. Vienen 16.000 durante toda la guerra, hacen turnos, ¿no? Cada 9 meses, claro, más o menos ya se han fogueado, claro, para casa, ¿no? Y entonces, la importancia que tienen es de aviación y tecnológica. O, por ejemplo, hay un grupo que se dedica a formar a las élites y a los cuadros de mando del ejército español. Y forman a 56.000 personas.
Sí, por eso precisamente le quería yo preguntar, porque, bueno, pues además de las armas y de todo el apoyo militar, está ese apoyo quizás menos conocido, ¿no? La participación de las SS alemanas en la organización de la política española. Perdón, de la policía política española, pero la política realmente al fin es la que maneja, pues muchas veces la policía, las armas. ¿Es más peligrosa la política o la guerra, o las dos?
Uy, es que yo creo que van implicadas, ¿no? Pero claro, es que la guerra es tan terrible, o sea, la política, mira, uno podría aguantar con una depresión y muchos calmantes una política horrorosa, pero la guerra cuando llega, por eso también sí. el siguiente Atlas, cuando planteamos, ostras, las víctimas, pues, también una reflexión de el horror de la guerra, cuando oyes la banalización, bueno, pues entremos en una guerra, oye, tú sabes lo que acabas de decir, que es una guerra, ¿no? Es una cosa terrible, no solamente se mueren personas, gentes que quedan heridas, personas que quedan con trastornos psíquicos para toda su vida, destrucción patrimonial. Y yo desde pequeño siempre me llamaba la atención cuando iba, mis padres me llevaban a museos o a visitar lugares, siempre era, bueno, esto aquí había tal cosa, y siempre era, si había algo destrozado era por la guerra napoleónica o por la guerra civil española, ¿no? Uh-huh. Aquí había pues un altar o un retablo, los franceses lo robaron, ¿no? Ya no, se cayó y lo se quemó en la guerra civil, ¿no?
Sí.
Y queda eso, y aún hoy día quedan cosas de la guerra civil, aparte no hablaremos de la, o si quieres sí, de la parte de superarlo a nivel como sociedad, como asumimos esa guerra,
sí,
pero
sí,
hoy día aún
yo.
Quedan, por ejemplo, restos de bombas, no hay mes que no salga una bomba de la guerra civil por algún lugar.
Hace poco en Barcelona, precisamente.
A raíz de las lluvias, uh-huh. Pues de repente, pum, sale una granada allí, o tenemos una que lo tenemos en el mapa, que mucha gente no es consciente, aparte de las fosas, que tenemos más fosas y 100.000 desaparecidos, delante de las costas de Málaga, nosotros recreamos una operación de submarinos muy desconocida, que es la Operación Úrsula, en el cual se hunde un submarino republicano por parte de unos submarinos alemanes, ¿no?
Uh-huh.
Y este submarino continúa en las costas de Málaga, se está localizado con los 40 cuerpos de los soldados republicanos dentro.
Sí, desde luego tenemos...
Es un sarcófago sí. submarino, ¿no?
Sí, tenemos muchos restos de la guerra uh-huh. Civil española, guerra internacional, la voy a llamar a partir de ahora, uh-huh. pero también quería yo fijarme, de acuerdo con ese papel relevante de la Legión Cóndor, quería preguntar por, digamos, la memoria histórica alemana al respecto. Sí, bueno, pues en el Museo de la Paz de Guernica destacan cómo pidieron disculpas por el bombardeo, no hace mucho, creo que fue a finales de los 90, pero no ha habido una disculpa, bueno, pues a todo el Estado español, aunque sí sé que se ha pedido, pero que sepa todavía, bueno, pues el gobierno alemán no está muy por la labor de disculparse, ¿no?
Bueno, yo lo que sé, digamos, también es esa disculpa de un ministro exteriores en su momento, ¿no? Pero
de Guernica solamente.
Sí, de Guernica. Uh-huh. Pero fíjate que nosotros tampoco tenemos conciencia nuestra de volvemos al efecto Guernica, que supuso la ayuda a Alemania Franco-Guernica. Bueno, pues ya se han disculpado por Guernica, ya está bien, ¿no? Se ha de decir que los alemanes asumieron en su momento tema de responsabilidades económicas, etcétera, etcétera. Ya nos gustaría que nuestro propio gobierno tuviera lo mínimo que ha hecho el alemán, ¿no? Ya nos gustaría. Y ellos, desde luego, lo que no se hace apología, lo que no se hace es mirar a otro lado, aunque no lo acaban tampoco de... Por ejemplo, ahí es mucho más grave el caso italiano. Los italianos que no han pedido disculpas para nada y a bombardearse se pusieron las botas, ¿no? Durango, Lérida, unas masacres de un calibre que hasta hace poco uno de los... Bueno, hay una causa que en los tribunales contra estos pilotos italianos que bombardearon España, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay uno que queda y no se tiene 100 años. O sea, poco se va a poder hacer. Pero ya no, es un hecho como simbólico. A veces es un tema de simbología y dignidad. Dice, bueno, si es que ya no hay nadie. ¿Y qué? O sea, lo que no, como sociedad no podemos... Mira, el Parlamento catalán hace... esta semana ha aprobado el tema de anular todos los juicios de la época franquista, ¿no?
Sí.
Pues no lo hace el gobierno español, pues lo hace el catalán, y que luego lo tumbarán, pues que lo tumben. Y veías a los familiares que decían, no es un tema de dignidad.
Exacto.
O sea, no, nosotros no buscamos revancha, buscamos dignidad, ¿no? Solo queremos que encima nuestros muertos no sean gente culpable, ¿no?
Claro.
Y iría más por aquí la cosa. Hechos, eso simbólico, ese gesto, ¿no? Para ir también bajando la tensión de ciertas cosas. Pero si somos incapaces de hacer esos pequeños gestos, ya entender lo demás, pues imagínate.
Claro. Decía, me parece, el poeta Juan Gelman, que después de una dictadura llegan los administradores del olvido, ¿no? Mm. Y quizás eso es lo que no hay que permitir tampoco, que se olvide. Me ha gustado mucho cuando ha hecho esa reflexión sobre los réditos económicos que consiguió Alemania gracias a tanto armamento y tantas fuerzas militares, ¿no? Que mandó a Franco. No sé hasta qué punto se ha asumido, como dice, se ha devuelto todo, porque claro, de alguna forma, aunque se haya devuelto ahora, pero todas esas participaciones alemanas en empresas españolas, gracias a su apoyo militar, evidentemente tuvieron que jugar un buen papel para la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera.
Está estudiado. Nosotros que estuvimos a punto de hacer un mapa sobre todo el tema de las empresas a lo largo de la ayuda de Hitler a Franco durante la guerra. Los alemanes, lógicamente, o sea, los franquistas no tienen dinero, porque el Banco de España y queda en la zona de la República. Al principio las industrias que eran más importantes están en la zona republicana, y entonces no tienen dinero, y entonces el aval, digamos, de pago son las participaciones en empresas mineras o en industrias, pero sobre todo de materias primas, ¿no? Y hacen unos contratos muy draconianos, o sea, de aquellos de que porcentualmente se llevan más los alemanes. Pero eso, cuando va avanzando la guerra, Franco ya va intentando cambiar esos porcentajes, y ya, claro, cuando el Alemania nazi desaparece más adelante, pues claro, tiene el tema de que el estado malvado al que hay que pagar ha desaparecido, ¿no?
Y no, es le curioso, pagan.
No,
es interesante,
no,
sí, hubiera sido.
No te lo sé, no he llegado a tanto. Claro. Tengo unas noticias que estoy intentando confirmar desde hace tiempo, pero es que lo oí y o sea, no me gusta nunca expandirlo hasta que no lo confirmo.
Claro.
Que, por ejemplo, la deuda con los italianos, que también existió, se pagó hasta hace poco.
Sí. Es que yo le preguntaba sobre todo también porque, bueno, siempre la economía, los poderes económicos intentan mantenerse.
Sí, pero hay una cosa general, que es la deuda entre estados, ¿sabes? Ya puede ser un estado malo, bueno, eso da igual. Si tú has hecho un compromiso económico con un estado, eso es como un contrato, ¿no? Y es curioso. Entonces, claro, estoy buscando esta información para confirmarla, porque sería sorprendente. Dice, hemos estado pagando la deuda de la ayuda fascista italiana hasta, ahora me lo invento, ahora 5 o 6 años. Y estaba dentro del presupuesto de nuestro... Dices, bueno, tampoco puedes dejarla de pagar, es un compromiso, ¿no? Dices,
claro, yo creo que la economía es importante en estos asuntos, ya que la guerra necesita de mucha economía, pues luego también la paz, ¿no?
El pillage que hacen los alemanes con el tema de económico es muy importante, las minas de wolframio, de cobre, ya en el primer mapa estás viendo, llegan un barco, desembarcan gente y se están llevando cobre de Río Tinto, ¿no? O sea, en el movimiento económico las cosas se pagan con materia prima, ¿eh?
Claro, claro, no, y es importante, pero volvamos al libro, especialmente esa portada que comentaba antes, que es la cartografía del momento del bombardeo del puerto de Cartagena en ese noviembre del 36, dentro de poco 80 años justo. Por casualidades tuve la oportunidad de visitar su refugio museo, me encantó, pero claro, no está en su mapa porque se hizo más tarde, lógicamente, es un museo, pero me comentaba de, por ejemplo, de esas aplicaciones nuevas tecnológicas como Instamap. No he podido verla, pero no sé si pueden recrear un poco distintas épocas de la cartografía, ¿no?
Digo, ya que nos oyen nuestros oyentes y hay gente aficionada a los mapas y le gustaría hacer mapas, hay una aplicación del Instituto Cartográfico de Cataluña que se llama Instamap. Para hacer mapas modernos va muy bien, ¿no? Para hacer mapas modernos hay muchas aplicaciones y además se está actualizando continuamente. Es un referente internacional, ¿no? Aunque mucha gente no lo conozca. Y el otro día fue unas jornadas sobre cartografía histórica y nuevas tecnologías. Vino la gente de Instamap, el Instituto Cartográfico, y ya tienen una aplicación que, cogiendo tu mapa de papel de época que tengan ellos digitalizados en su archivo, lo coges, lo tiras encima del Instamap, que sería como un Google Map, y tiene como unos puntos referenciales y se pega, ¿no? El problema que tienen los mapas antiguos es que no tienen las escalas nuestras, entonces hay que estirarlo. Nosotros para hacer el Atlas lo hemos hecho. Estiramos los mapas, intentamos encajarlos, ¿no?
Sí.
Pues tiene esta aplicación. Puedes coger una imagen antigua, un mapa antiguo, y encajarlo sobre una base actual.
Muy
bien. Queda un poco deformado, pero vaya,
trabajar sobre ello. Jordi Barra, es la primera vez que en el Planeta de los Libros nos adentramos en datos militares y cartográficos. Tenemos muchas asignaturas pendientes y las limitaciones propias, como es, por ejemplo, el tiempo. Así que, por último, quería preguntarle si, dado el carácter histórico, pedagógico, visual, ese detalle con el que han trabajado cada uno de los mapas, con el detalle con el que han investigado cada hecho histórico, le quería preguntar si su libro, la colección completa incluso, podría incluirse no solo en estudios de historia, sino antes de la universidad, en España o en otros países. En España quizás sea más complicado incluso que en otros países, ¿no?
O sea, ¿te refieres a estudiar, a hacer cartografía, o que sirva para como herramienta?
Que sirva como herramienta.
Sí,
de
sí, hombre, los mapas. Además, es una cosa que últimamente yo defiendo, ¿no? Estoy así pergeñando una comunicación que es cartografía y educación, ¿no? Porque es una herramienta pero no solo para entender, también para construir, ¿no? Tú imagínate un trabajo de grupo de unos niños que sea hacer un mapa, pues, de un republicano durante la Guerra Civil. Y lo han de hacer ellos, han de investigar por un lado, han de buscar el mapa, han de seguirlo un republicano que empiece en Málaga y acabe en un campo de concentración alemán, ¿no?
Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos gustaría estar horas y horas. Esperamos volverle a tener en este Planeta de los Libros. Un abrazo muy fuerte para Jordi Barra y para toda Barcelona. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de las redes sociales o a participación@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.